cargados con escopetas, pistolas, aerosoles, y bueno, en cuestión de segundos arrebatan a Melody, se la llevan y el hermanastro, su mujer y la otra niña pues quedan en estado de shock.
Crónica Negra, los sucesos que estremecieron Mallorca.
Si preguntamos por la desaparición más famosa de España relacionada con una niña pequeña, a todos se nos vendrá a la cabeza Madeleine McCann. Pero sin duda existe un caso a día de hoy más desconocido, pero en su tiempo se erigió como el más mediático de todo el país. Y se planeó en Mallorca. Javier Jiménez, ¿cómo estás?
Hola, Alba, ¿cómo estás?
¿Fue tan importante como el de Madeleine, por ejemplo?
Bueno, incluso yo diría que más. En aquella época no había internet, los medios eran distintos, pero efectivamente fue un caso sonadísimo con todos los ingredientes, ¿no? El hombre era un magnate un poco turbio, la mujer era una cantante de ópera rock muy excéntrica y muy especial, el secuestro pues parecía obra de profesionales.
No me avances más acontecimientos. Javier, vamos a irnos a 1987, cuando ocurre este secuestro. Son los días dorados de la Costa del Sol española, ¿verdad? Estaba en pleno, en su esplendor.
Efectivamente, en aquellos años Marbella era, bueno, el lo más, ¿no? Eran noches de vino y rosas, opulencia, lujo desmesurado, bueno, era algo tremendo, ¿no? Lo de Marbella, pues realmente era el epicentro europeo de la jet set y rivalizaba con Mónaco.
¿Cómo se llamaba la niña secuestrada?
Se llamaba Melody Nakachan.
¿Y era famosa? Ya me decías antes que quizá era más famosa por sus padres, ¿no?
Sí, bueno, realmente ella no era famosa por sí, pero la madre era una cantante muy famosa llamada Kimera, surcoreana, muy especial porque llevaba un maquillaje muy excéntrico y, bueno, se pintaba muchísimo, era una mujer bastante llamativa. Y el marido también era muy conocido, era Raymond Nakashian, que era un magnate de origen libanés que hizo una gran fortuna en Gran Bretaña, en Francia, y que era un hombre de negocios, pues, curtido a la antigua, ¿no?
¿Vivían en España? Porque no eran españoles.
No, efectivamente. Lo que habían adquirido una mansión, la Villa Melody, que en homenaje a la niña, en Estepona, que era una mansión tremenda, de un gran lujo, de una gran opulencia, ¿no? Y además eran muy excéntricos y llevaban un ritmo de vida, pues, realmente de gran derroche, ¿no? Y eso, pues, llamaba demasiada atención.
A los criminales, sobre todo, claro.
Efectivamente. Iban, por ejemplo, al supermercado con un Rolls Royce, ¿no? Claro, era toda una serie de derroches que no hacían falta, ¿no? Incluso eran un poco temerarios porque no tenían guardaespaldas. Es decir, demostraban un ritmo de vida tremendo, pero no tenían vigilancia privada, con lo cual era una presa fácil.
Una presa fácil para un secuestro, pero ¿solo tenían a la pequeña Melody o tenían más hijos?
No, también Melody tenía un hermanastro que también se llamaba Raymond, como el padre, y vivían los cuatro, más la mujer de Raymond Jr., y un hijo de Raymond Jr. vivían todos en Villa Melody.
¿Qué es lo que le ocurre a Melody, que tiene 5 añitos nada más? ¿Qué ocurre? Porque simplemente va al colegio con su hermano y allí se desencadena todo el rapto.
Efectivamente, fue el día 9 de noviembre de 1987. Raymond Jr., el hermanastro, junto con su mujer y su otro hijo, llevan a Melody al colegio, van en un lujoso BMW de color rojo, y de camino al colegio se le cruzan 2 furgonetas blancas que les impiden pasar. Se bajan rápidamente una serie de individuos encapuchados con escopetas, pistolas, aerosoles, y bueno, en cuestión de segundos arrebatan a Melody, se la llevan, y el hermanastro, su mujer y la otra niña pues quedan en estado de shock.
Fue de película absolutamente aquel secuestro.
Tremendo, sí, realmente fue un secuestro de película, bien organizado, bien ejecutado, lo que daba a entender que no era cosa de aficionados.
¿Alguien resultó herido o afortunadamente no hubo disparos?
No, fue todo muy rápido, muy limpio y un secuestro bien ejecutado.
Y en este momento ocurre algo que también marcará este caso. ¿Cómo se avisa a los padres? ¿Qué les da el aviso? ¿Qué ocurre aquí, Javier?
Bueno, regresa Raymond hijo, regresa a la villa, a la gran mansión, y en un estado pues de shock absoluto le comenta al padre pues lo que ha ocurrido, que unos desconocidos encapuchados y armados los han asaltado y han arrebatado a Melody y no sé dónde está. El padre enloquece, tenía un genio tremendo este señor, y le echa en cara que tendría que haber protegido con su vida a su hermanastra y que nunca debería haber permitido que la secuestraran, como si estuviera en manos de este pobre chico. Al fin y al cabo era un chaval que no podía hacer nada. De hecho, la bronca fue tan gorda que nunca más volvieron a hablar padre e hijo.
No volvieron a dirigirse la palabra, o sea, jamás le perdonó.
Nunca más, nunca le perdonó, y ese hijo quedó defenestrado para la herencia y para todo, y nunca más tuvo contacto con su padre.
¡Qué barbaridad! Además, estamos hablando de un secuestro en el que le estaban amenazando hombres armados, encapuchados, es decir, que realmente su vida estaba en peligro. Pero en ese momento al padre no le importó. Le importó la desaparición en ese momento de su hija de 5 años, y en Málaga, por supuesto, no se debía hablar de otra cosa.
Un auténtico terremoto mediático. Yo recuerdo, en aquella época, pues solo hablaba del caso de Melody. Acudieron cientos de periodistas, no solamente españoles, sino también franceses, alemanes, ingleses, incluso árabes, porque él era libanés, el empresario. Es decir, tuvo una repercusión tremenda también en países asiáticos como China, Japón también. Tuvo un impacto tremendo porque era una familia pues bastante especial, muy conocida, y un secuestro en una zona dorada como era Marbella pues llamó muchísimo la atención.
Pero a mí, para que sea un secuestro, Javier, me hace falta una pieza importantísima, ¿no? Cuando hay un secuestro hay una llamada pidiendo dinero. ¿Eso pasó?
Sí, así fue. De hecho, fue un secuestro de manual, ¿no? Llamaron, creo que era de los 3 días, y pidieron un rescate de 16 millones de dólares.
Era de la época, ¿eh?
Era muchísimo dinero, era una auténtica fortuna. Además, fraccionado en monedas distintas. Y si no, advirtieron que matarían a la pequeña Melody.
Supongo que cuando saltó a la luz esto del dinero, toda esa repercusión nacional e internacional fue a más.
Ahí se disparó todo, fue algo increíble. De hecho, la investigación policial española la asumió directamente el ministro del Interior de entonces, que era José Barrio Nuevo, un personaje muy controvertido que después tuvo serios problemas judiciales.
¿Él mismo se hizo responsable de la investigación?
No, vio que era un tema crucial para España, sobre todo para la imagen de España a nivel internacional, y él asumió la investigación y envió a Marbella y a Málaga a 1.500 funcionarios, que es una investigación sin precedentes, entre policías, guardias civiles, funcionarios de justicia, investigadores. Es decir, la zona quedó absolutamente tomada por funcionarios del Estado.
Málaga blindada, o Marbella en sí blindada, supongo que querían localizarla sin que tuvieran que pagar los 16 millones, ¿no? Era un poco el objetivo.
Efectivamente, la idea era que no se pagara el rescate porque ningún gobierno negocia con terroristas, por tanto estaba prohibidísimo que pagaran el rescate, pero para ello tenían que localizar a Melody en un tiempo récord.
Y además jugaban con otra baza en contra, porque en estos casos de secuestro casi siempre los padres intentan, no por su lado, entregar el dinero a los secuestrados o montar algún tipo de episodio, alguna petición pública.
Sí, y además Raymond Nakashan pues era un padre complicado, ¿no? Tenía un genio explosivo, ¿no? Unas maneras bastante curiosas, y efectivamente los investigadores tenían mucho miedo de que metiera la pata, ¿no? Como luego ocurrió. El hombre lo que quería era una prueba de fe de vida de esta niña, ¿no? Y bueno, empezó a contactar con periodistas, a moverse por su cuenta, lo cual alarmó muchísimo a Barrio Nuevo, el ministro, y también a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.
Claro. Además, consiguió esa prueba de vida.
Efectivamente, le enviaron un periódico del día con un mechón de pelo, él confirmó que era de su hija, pero eso le hizo todavía enloquecer aún más. Tuvo una serie de arrebatos furiosos, llegó incluso a insinuar que podía utilizar el dinero de ese rescate, esos 16 millones de dólares, que era una fortuna, para ir contra los autores del secuestro.
Y imagínate, bueno, amenazar a los matones con otros matones. Es decir, es que ya era rizar el rizo.
Tremendo. Y sobre todo, que la niña estaba en serio riesgo, ¿no?
Claro, en sus manos.
Claro, en un caso así, pues nunca sabes qué puede ocurrir, y los secuestradores pues pueden optar por matar a la niña y deshacerse de ella. Había un gran riesgo y las autoridades españolas estaban muy preocupadas por la reacción que tendrían los secuestradores.
Y creo que para ser esa época y con tanta tensión mediática alrededor, demasiado bien lo hicieron, porque estuvieron, Javi, varias veces a punto de encontrar a la pequeña Melody.
Sí, realmente Málaga estaba tomada, era algo tremendo. Había controles en cualquier carretera secundaria, en autopistas. En la ciudad, pues todo el mundo tenía oídos porque había policías infiltrados por todos lados. Era algo nunca visto, sin precedentes. Y, de hecho, en una ocasión se registró un piso sospechoso. No apareció nada, pero la niña estaba en un falso fondo de un armario dentro de una bolsa de deportes Adidas.
No me digas, en ese mismo piso.
Sí, sí, sí. Pero la pobre Melody, que era una niña educadísima y muy responsable, pese a su temprana edad, pues no hizo ningún movimiento porque los secuestradores le habían advertido que si gritaba o pedía ayuda la matarían. Entonces se cayó y nunca encontraron esa bolsa en ese momento.
Madre mía, pero de repente una luz, en este caso, un golpe de suerte.
Así es, realmente los golpes de suerte existen y siempre ha pasado en temas muy importantes, ha ocurrido. Y en este caso fue una cartera que apareció en el suelo, abandonada, Inicialmente parece que fue un cura que la vio, luego la cogió una mujer, la entregaron a la policía. Y bueno, lo que tenía que ser un tema, pues uno más de miles de carteras que aparecen al año en Marbella y en Málaga, pues se convirtió en la pista clave, porque dentro de la cartera había, aparte de miles de francos franceses, también había una serie de anotaciones con unos mensajes en francés que hablaban de una niña llamada Melody.
Y el dueño de la cartera seguro estaba en problemas.
Efectivamente, allí pues ya empezó a estrecharse el cerco, la policía investigó de forma minuciosa al dueño de la cartera, hubo después un episodio dramático porque hubo una persecución de un sospechoso, hubo incluso un tiroteo, todo se alarmó porque pensaban que los que habían conseguido huir en el tiroteo matarían a la niña, es decir, fueron días de una tensión inmensa, aunque bueno, estábamos a un paso del desenlace final. Se estrecha más el cerco porque huye en una determinada ubicación y dirección, ¿no? Entonces, ese detalle consigue que la policía acote la zona de búsqueda. Finalmente, se establece el perímetro en una zona de Torremolinos, de unos edificios, sobre todo, frecuentados por turistas franceses, incluso algunos residentes franceses, y, efectivamente, allí estaba la pequeña. La Policía Nacional y Barrio Nuevo, el ministro, determina que sean los GEOS, que es el grupo todavía de élite de la Policía Nacional, los que asalten el piso en cuestión, ¿no? No había margen de error, el margen de maniobra era muy pequeño, no podían fallar, sabían que los captores iban armados. Entonces, los GEOS, que son especialistas en estos asaltos, de comando, detonan la puerta principal, irrumpen en segundos armados con sus fusiles MP5 y fusiles muy modernos de la época en la casa y se encuentran a dos secuestradores que estaban en un cuarto, en la cama, junto a Melody, e incluso a uno de ellos le disparan en el pecho para evitar que pueda coger una pistola que había al lado.
No me quiero imaginar cómo estaba la pequeña Nakachan. ¿Tenía miedo? ¿Cómo la encontraron?
Bueno, pues curiosamente todo lo contrario. Estaba absolutamente tranquila. De hecho, un policía le dijo: no te preocupes, Melody, somos policías nacionales, venimos a salvarte. Y dijo algo así como: si soy policía, estoy tranquila. O sea, una fría.
Con cinco tremenda. Años.
Con cinco añitos demostró una sangre fría tremenda y un aplomo bastante inusual en niños.
Sobre todo inusual porque finalmente no era solo un captor ni dos, sino que eran varios. Se atrapa a varias personas. La policía detiene a Alain Collier, Ángel García Menéndez, Constant Giorgou, Jean-Marie Caillot, Nadie Ten, su marido, Jean-Pierre Santou, Jean-Louis Camerini. Estos son los más importantes, pero Javi, no fueron los únicos.
Efectivamente, en total fueron 18. Imagínate, da una idea del gran secuestro que se montó, ¿no? Ellos pensaban que sacarían muchísimos millones porque Nakachan Raymond era un hombre muy, muy millonario, muy, muy potente, era un rico de la época, muy poderoso. Y estaban convencidos que obtendrían un botín millonario. Entonces, pues intervino mucha gente en el secuestro, 18, es muchísima gente, es una burrada desde el punto de vista policial, porque cuando hay tanta gente implicada, al final siempre hay alguna filtración, alguien comete algún error, por tanto, ese fue realmente la maldición del grupo, que fuera tan numeroso, ¿no?
Casi les hubiera tocado un millón por persona, pero claro, como había unos menores, seguro que había alguien que se llevaba más parte del pastel. Afortunadamente no lo consiguieron, pero me siguen quedando dudas. Javier, nos falta un punto importantísimo. ¿Qué tiene que ver Mallorca con todo esto?
Pues Mallorca fue clave en cómo se gestó todo el secuestro. Es decir, en Mallorca, un año antes, llegaron una serie de ciudadanos franceses de vida disoluta, bastantes de ellos con antecedentes, y se reunieron en la playa de Palma con un clan que era el clan de los Loneses, que era un clan afincado en Mallorca, con experiencia en temas delictivos, y ese clan planeó el secuestro de Melody, que iba a cometerse el año siguiente en Marbella. Pero también planeó secuestrar a un industrial muy famoso y muy poderoso de la época en Mallorca para tener un doble golpe de efecto, por una parte en la península y por otra parte en la isla, y conseguir un doble botín. Finalmente, el caso del industrial de Mallorca no se llevó a cabo, sí el de Melody.
¿Y esta noticia de la presencia de Mallorca en este secuestro? Es curioso porque Última Hora la da como exclusiva y mucho después, además.
Efectivamente, la dimos pues mucho después, investigando, pero bueno, al final esto ocurre, ¿no? Pues hablas con uno, con otro y te comentan, no, pues realmente se gestó todo en Mallorca y te quedas sorprendido porque dices, ¿cómo en Mallorca? ¿Qué tenemos que ver, no? El enlace era el clan este de los Loneses, que era un clan, pues, de gente bastante peligrosa, y la reunión en la playa de Palma de aquel año, el año anterior al secuestro, fue la clave porque ahí fue donde se gestó el secuestro de Melody.
Para que luego digan que los problemas de Playa de Palma son actuales, ¿eh? Que también vienen de atrás, ¿eh?
Efectivamente, hace casi 40 años.
Muchas gracias, Javier.
Un placer, Alba, gracias.